el peor día de la semana.
La socióloga de este equipo es Daniela Sayer.
Son las 10 y 36 de la mañana, en esta mañana tan emocionante que estamos teniendo hoy en Nacional Rock. Le damos la bienvenida a ella. Dani, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Vero, ¿cómo estás?
Ah, bien, muy bien. Nos hemos comunicado. Por fin lo hemos logrado. Bueno, buen día. Bienvenida, Dani.
Bueno, muchas gracias. Ya te venía escuchando y hoy ya un programa de llorar.
Total.
Yo lloro con todas las canciones de La Bandera.
Todas. Todas las canciones.
Aurora es tipo daga en el alma directa, sí. Ahora, pero todas las otras, Mercedes en general me hace llorar, o sea, muy conectada con lo que es la patria.
Ahora vamos a escuchar un poquito de Aurora también para terminar de llorar bien. Terminar de escuchar todas las canciones. Bueno.
Y como no podía ser de otra manera, también traje hoy una columna para llorar. Ajá. Porque anteayer se cumplieron 3 años de la primera sentencia de transición en Argentina, hablando del transición de la gran, enorme, fabulosa Diana Sacayán, asesinada el 11 de octubre del 2015 y el 18 de junio del 2018, el Tribunal Oral Criminal número 4 de la Ciudad de Buenos Aires ordenó a su asesino, Gabriel Marino, en una sentencia histórica en la que por primera vez la justicia argentina calificó el asesinato una travesti como un crimen de odio a su identidad de género, aplicando, por supuesto, el Código Penal argentino.
Esto es muy importante, es muy importante.
Es muy importante. Pero lo que sucedió es que en octubre del año pasado, la Cámara Nacional de Casación Penal negó la figura penal de travesticidio en el juicio de Diana. Digamos, acepta que hay ahí un asesinato, que hay un homicidio, pero le quita el aspecto esencial del travesticidio como crimen de odio. Describe el crimen de Diana a manos de Marino como el asesinato de una mujer en contexto de violencia de género cometido con arma blanca. Eso es lo que dice textualmente el fallo de casación del año pasado. Confirma la condena de Marino, o sea, eso se mantiene, está bien que así sea, por supuesto, pero desdibuja la figura de travesticidio y considera solamente el agravante de violencia de género. Eso ahora queda en manos de la Corte Suprema, con los tiempitos de la Corte Suprema, y verá la Corte si decide intervenir. Digamos, la Corte puede decir que está mal y restituir la figura de transicidio del primer fallo, del fallo de hace 3 años, el fallo del cual hoy hablamos de su aniversario. La Corte puede también no intervenir y dejar todo como está. También puede afirmar que no corresponde la figura de transicidio y mantener el fallo de casación. Veremos lo que pasa. No hay fecha para esto, como general no hay fecha para los fallos de la Corte Suprema, claro. Y para nada también. pero bueno, esto un poco en lo que refiere a la actualidad del caso, de la sentencia. De todos modos, la sentencia sigue siendo absolutamente histórica, porque ese fallo de casación, incluso quizás para quien no está totalmente metido en esta cuestión, en la memoria argentina y en la memoria de los feminismos, digamos, fue la sentencia histórica de travesticidio de Diana, y después lo que vino después, bueno, hay que ver si todo el mundo se enteró, ¿no? Bueno, pero hoy principalmente lo que quiero hablar es de Diana, ¿no? Para quienes la conocieron y para quienes no, la idea hoy es conocerla un poquito más. Por eso lo que te propongo, Vero... Hay un pianito sonando.
Estoy
viendo
una interferencia.
No, espera, escuchar a Diana presentarse en primera persona.
A ver si tenemos el audio. A ver.
Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Amancay Diana Sacayán. Trabajo para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Vivo en Gregorio de la Ferrere. Nací en la provincia de Tucumán y soy una militante de los derechos humanos y una militante de los derechos por la igualdad de género. Bueno, mi infancia viviendo en extrema pobreza, digamos, ¿no? Con una familia que de repente me trajeron a los 9 meses. Yo nacida en Tucumán, ¿no? Y un padre que trajo con el sueño a esa mujer para acá y que la llenó de hijos, digamos, y se convirtió en un alcohólico. Y toda una situación de de maltrato, en un contexto de extrema pobreza, de violencia familiar. Y la adolescencia fue, la escuela fue el lugar de refugio, un poco, si se quiere decir, hasta el momento en que la escuela se convierte en la institución que te expulsa por empezar a manifestar tu identidad, ¿no?
Bueno, la verdad que para aquellos
para
aquellos que habían escuchado el nombre, que muchas veces pasa, ¿no? Que un nombre te suena porque lo escuchaste, pero no sabes bien quién es, qué pasó, fundamental. Y la verdad que todo lo que dice refleja muchas realidades, ¿no? Familias con muy numerosas, la extrema pobreza, estas figuras.
Absolutamente.
Estas figuras.
Diana tenía 15 hermanos.
Claro. Bueno.
Ay, ahora me escucho un poco a mí misma.
Algo que uno no se puede ni imaginar, ¿no? Pero la verdad que sucede, y como decía Diana, la escuela al principio te salva, o en el caso de ella, claramente, se convierte en un refugio y después. Bueno, lo que todos ya sabemos, afortunadamente podemos decir que esta realidad también empieza a cambiar, ¿no?
Empieza a cambiar justamente por un montón de militantes como Diana, ¿no?
Exacto.
Y Diana en ese sentido fue una histórica total. Bueno, este era un extracto de una entrevista que Diana dio a Canal Encuentro. Ajá. En los últimos años de su vida, en el cual recorre su biografía y también recorre la construcción de su yo militante, ¿no? Que es un poco esto que estamos empezando, a donde estamos empezando a llegar. Si te parece, Vero, escuchamos un poquito más de ese momento de su vida, de su adolescencia.
Sí.
Y cómo ella empieza a dar los primeros pasos en la militancia.
Dale.
Y ese momento fue entre los 14 y 16 años, con consejos de otras pares, que lo único que pareciera como salvaguarda y refugio es la prostitución, ¿no? Entonces, el primer consejo es siliconarte y ir a prostituirte. Era. Porque nosotras dejamos de ser una comunidad como nos reconocíamos antes, para convertirnos en un colectivo, ¿no? Y nos convertimos en un colectivo a partir de que empezamos a reconocer en nosotras mismas de que éramos sujetas que vivíamos en extrema opresión, y empezamos a hacer una mirada crítica de esa realidad y a partir de esa mirada empezar a transformarla. Y, digamos, cuando empezás a transformarte vos, empezás a ver cómo también alrededor, digamos, van transformándose otros, cómo repercute también en tu amiga, en tu compañera, en tu hermana, en tu par, ¿no? Con esa especificidad que tiene vivir en el conurbano, ¿no? Que es, digamos, ligar esto de sufrir tu condición, el peso social que tiene y cultural ser travesti en un conurbano atravesado, digamos, por la cuestión de la pobreza, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotras, cuando vislumbramos que somos sujetas sociales de señalamiento, de persecución, de hostigamiento, también lo que quiero explicar, que no me sale por ahí un poco, es que tratamos de ligar esas luchas, ¿no? La lucha de un mundo por la igualdad de género con la lucha de clase, digamos. Esa es porque nos atraviesan esas dos cosas.
Estás escuchando la voz de Diana Zacayán, sí, contando parte de su adolescencia, ¿no?
Sí, también. También un poco ligando ya esta idea de que las militancias de diferentes minorías se van ligando, ¿no? Y esta idea un poco asociándola a un momento bastante joven de su vida. También quería comentar, Vero, que Diana fue encarcelada en un montón de ocasiones en su vida, porque sus inicios como militante fueron en los 90, ¿no? En esos en esa lucha contra el neoliberalismo de los 90, los delitos contravencionales, los edictos policiales, para quienes son muy jóvenes del otro lado, les contamos acá un poco a las viejas, que en los 90, y también antes, por supuesto, con la dictadura ni hablar, por ejemplo, si alguien nacido con genitales leídos como masculinos se vestía con ropa, entre comillas, de mujer y caminaba por la calle, eso se consideraba un delito, claro, una contravención, y se lo podían llevar en cana por eso.
Y había gente que lo denunciaba también.
No. Y muy, sí, sí, totalmente.
Sí, que por favor totalmente se vengan a llevar a, estos a las travestis, así, total.
Sí. Y por supuesto que era travestis en masculino, los travestis.
Los trabas de la esquina, sí, exactamente. Por eso esta lucha nos beneficia a todos. La verdad que nos mejora la vida a todos, ¿no? Nos hace ver, nos hace... no sé si en este momento ya todos nos hace comprender, pero por lo menos tratar de entender un poco. Y todo muy difícil lo que cuenta, ¿no? Es levantarte todos los días con esa realidad, todo muy, muy difícil. Me impactó mucho que dijo al principio, la opción era siliconearte. Sí. O sea, transformar tu cuerpo ya, con eso que también debe ser doloroso. Y salir, era como la opción, ¿no? Desde una crueldad, tremenda.
Bueno, Diana tenía una posición, lo que en los feminismos llamamos abolicionista. Hay muchas que pensamos distinto, pero desde el punto de vista de Diana, ella estaba en contra del trabajo sexual, creía que no debía existir. Uh-huh. Y un poco lo que cuenta en este segundo extracto que escuchamos es que, bueno, que su lucha también tenía que ver principalmente con que no fuera la única opción. Claro. Y bueno, y en esa idea sí estamos todas, ¿no?
Sí.
O todes, que no sea la única opción. Y es justamente cuando Diana está en cana que se acerca al Partido Comunista, se acerca a alguien que militaba ahí, que era un líder del Partido Comunista, y cuando sale... sigue militando ahí. Después, junto a otras compañeras, conforman el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, el MAL. Diana decía que le gustaba la palabra liberación porque tenía algo bastante piquetero. Durante más de la mitad de su vida trabajó en todo lo que tiene que ver con la conquista de derechos para el colectivo, uno de los colectivos, sin lugar a dudas, de los más violentados y criminalizados en la Argentina y en el mundo. Fue una de las grandes impulsoras de la ley de identidad de género. Recibió de manos de la mismísima presidenta Cristina Fernández de Kirchner su DNI, de acuerdo a su identidad de género autopercibida. También trabajó, hizo mucho laburo territorial, por supuesto, junto a otras compañeras, en la creación de cooperativas, como la cooperativa Silvia Riera, que servían para brindar oportunidades laborales a aquellas trans que quisieran dejar la prostitución, quienes estaban en situación de prostitución. Integrante también, laburó Diana en el INADI, en el programa de diversidad sexual del INADI. Impulsora de las luchas por los derechos de las personas trans, fue secretaria de la Asociación de Lesbianas, Gays y Bisexuales para América Latina.
Wow.
Esto fue súper importante. En términos de militancia, digamos, de la patria grande, pero también para Diana.
Claro.
Ahora vamos a escuchar otro audio donde ella hace referencia a esto. Por supuesto que su lucha tenía costos, ¿no?
Sí.
Quizás ahora hay como una mirada más amplia y más progre, pero en los jóvenes 2000, incluso un poco después, incluso hoy también, la verdad.
No es que bárbaro.
Vamos a hilar un poco más.
No es que la pasan bárbaro. Claro.
No, de ninguna manera. Hay quizás un discurso un poco, ¿no? Un poco lo que charlamos siempre desde este espacio. Hay quizás un discurso un poco más open, pero en términos concretos la siguen pasando muy mal las compañeras trans y la esperanza de vida sigue siendo muy baja.
Uh-huh.
En 2013 Diana estaba en un bar en la estación de trenes de La Ferrere, de donde era Diana, cuando un hombre empezó a insultarla. Por supuesto que sabía quién era, empezó a insultarla. Diana le respondió, pero finalmente se levantó y se fue del lugar. El hombre se abalanzó sobre ella, la tiró al piso y empezó a pegarle patadas en la cara hasta que la deja sangrando. Diana logra escapar, pide ayuda a 3 gendarmes que estaban en la estación, pero por supuesto que los gendarmes soltaron al tipo y atacaron a Diana con bastonazos. Le rompieron una costilla y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para arreglarse la nariz. Y de, cuento esta como pude haber contado un montón de estas.
Pero por ser travesti, ¿entendés? Y por llevar adelante todo esto, yo no sé si ese señor estaba al tanto de la persona que tenía enfrente. Pero claro. Esto es una manifestación del odio, ¿no? De tanto este civil como de los gendarmes que estás contando.
Absolutamente. Bueno, Diana también tuvo una participación, digamos, periodística o una beta periodística. Escribía para El Teje, el periódico trans, el único periódico trans de América Latina, y para el suplemento Soy de Página 12, también suplemento súper vanguardista. Colaboró en los informes sobre la situación de la vida de las personas travestis, transexuales y transgénero, que se llamó La Gesta del Nombre Propio, un nombre hermoso, en el año 2006, y también escribió Cumbia, Copeteos y Lágrimas en 2008. Y te decía al principio, Vero, que Diana pensaba la militancia que debía ser amplia. Quiero leer una cita de ella que dice: nuestra militancia no tiene que morir en los derechos de determinadas personas, si no, vamos a tener un gueto, una mirada chica del mundo. Incluso hay que sortear la identidad travesti. Nuestra agenda no se muere con la ley de identidad de género. Nosotras planteamos la despenalización del aborto, demandas del movimiento indígena y del medio ambiente, porque si no, nuestro lugar parecería ser la prostitución, y hay sectores que quieren regularla. Particularmente, y por la experiencia que he tenido, pienso que es la expresión más clara de lo que es la violencia callejera, policíaca e institucional. Ha hecho mucho daño en la autoestima de las mujeres travestis, incluso en la mía. Me costó mucho correrme de ese lugar. Todavía sigo luchando para salir de ahí, porque es un lugar horrible. Tenemos que desbaratar ese discurso, porque nos condena eternamente a esos rincones oscuros. De acá lo que más me interesa es esta idea de la militancia amplia, ¿no?
Sí, totalmente.
De que no es solamente los derechos de esa propia minoría, sino también esta mirada de
del mundo,
de penalizar el aborto, que más luego sucedió, de las demandas indígenas, del medio ambiente.
De todos nosotros. Por eso te decía que nos mejora la vida a todos, estas personas que son fundamentales, que la verdad que me pregunto cómo llega, ¿no?, a tener esta mirada, con el comienzo, con lo que nos contaba antes, ¿no?, con una vida tan difícil, que pareciera que tenía como muy pocos recursos a mano. La verdad que se convierte en un actor, en una actriz fundamental ¿no?, de toda la lucha.
Bueno, yo creo que es el juntarse con otras, ¿no? Lo que decía ella en uno de los audios, ¿no? Y es a partir de ahí, de juntarse con otras, que impulsa, entre otras iniciativas, la ley de cupo laboral trans, que recibió media sanción en la Cámara de Diputados, que charlamos muchísimo de este espacio de la semana pasada. Esa ley, que desde 2015 es ley en la provincia de Buenos Aires y es la única a nivel mundial, que Diana militó personalmente con rosca y militancia política. Pero bueno, lo charlamos la semana pasada, pero no está de más volver a decir que el cupo es una herramienta clave para trabajar en la igualdad real de la comunidad travesti trans. Ese mismo año, en el 2015, Diana había denunciado a la Policía Metropolitana por detenciones arbitrarias. Fueron llamados a indagatoria al menos 12 policías por torturas, privación ilegítima de la libertad. Y semanas después de este hecho, ese mismo año, el año en que Diana lucha personalmente por la ley de cupo en la provincia, Diana aparece muerta en su propio departamento de 13 puñaladas. La revista MU tituló: el movimiento trans está de luto, la sociedad también, asesinaron a una de las militantes más brillantes de su época. Diana tenía 39 años, había sobrevivido 4 al promedio de vida travesti trans en América Latina, que es 35. Su recorrido político dejó huellas absolutamente imborrables para el futuro, no solo de ese colectivo y de los feminismos, sino, lo que vos decías, Vero, para todos los movimientos que luchan por un cambio social. Pero esta construcción tuvo efectos muy importantes también en lo personal de ella, un poco lo que te decía al principio. Así que, si te parece, escuchamos un último audio que habla sobre este tema.
Dale.
De pasar a estar en una situación donde un policía te da una patada y te dice que sos un puto y que no servís para nada, a un momento en tu vida donde te dicen de que sos un cuadro político y que podés estar ocupando ese lugar, que lo reconozcan, que no te hayan votado, pero que por lo menos lo reconozcan, digamos, me dio una satisfacción muy fuerte, digamos, a nivel personal, pero también lo personal es político, ¿no?
Bueno, la verdad que nos llena de esperanza esta declaración, estas palabras, esta emoción que transmite también. Tener este testimonio, la verdad que es muy importante, Dani.
Sí, la verdad que quería traer este último audio también para hablar de lo importante que es el discurso del otro, ¿no? Si vos toda tu vida tenés gente que te dice que no servís para nada, sí, que nada de lo que digas está bueno, que no sirve, digamos, todo un discurso negativo y violento, es muy difícil salir de ahí. Y también, por el contrario, lo importante que es y la potencialidad que hay en decirle a tu hijo, hija, compañero, hermano, familiar, compañero de colegio, de laburo, sí, lo que sea, que lo que dice está bueno, que es interesante, que vale lo mismo que valemos todos.
Bueno, la validación, digamos, justamente, sí.
Absolutamente.
Sí, 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 sí.
Bueno. Y que en la vida de Diana tardó en llegar, pero por suerte llegó y fue, la verdad, un cuadrazo.
Hizo un efecto,
cuadrazo,
sí,
político enorme.
Muchísimas gracias por rescatarla y traerla hoy, Dani. La verdad que es una de las personas fundamentales, fundamentales, Diana Sacayán. Mucha gente escuchó toda esta historia por primera vez, así que muchas gracias.
Bueno, gracias a vos, Vero, y nos escuchamos el próximo domingo.
Era Dani Sayeg con La Patria Feminista.